melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Bienvenido, estamos comenzando a hablar con Dios, tu programa de oración, y cada mañana estamos juntos aquí para poder vivir esta experiencia linda de fe y de fortaleza, donde las promesas de Dios siempre nos abrazan y siempre llenan nuestro corazón de esperanza. Bienvenido, soy tu amigo el pastor Joel Flores. Junto a María Belén compartimos este espacio y nos alegra, como siempre, acompañarte allí en el lugar donde estás, en el país donde te encuentras. Gracias por permitirnos ser parte de tus actividades, ser parte de tu mañana, de tu comienzo. Y listos aquí para poder una vez más abrir la palabra de Dios y orar contigo. Bienvenido y bienvenida, María Belén.
Hola, Pastor Joel, buen día para ti que eres nuestro amigo, nuestra amiga de Radio Nuevo Tiempo, de Hablar con Dios, y ya estás allí con tu radio prendida, o quizá con tu celular, o quizá escuchándonos a través de internet también, que tenemos muchos amigos. Sean todos muy, pero muy bienvenidos a este programa. Voy a compartir el número de WhatsApp para que desde ya, si así lo deseas, puedas ir comunicándote, dejando tu agradecimiento, tu pedido especial de oración, para que al finalizar el programa podamos estar orando por ti. +55 12 98 15 100 29. Voy a decirlo una vez más: +55 12 98 15 100 29.
Allí puedes entrar en contacto con nosotros y con alegría estaremos, como siempre, aquí recibiendo tu pedido de oración y orando contigo. Una vez más, bienvenido. Y antes de poder abrir la Biblia, escuchamos linda música. No cambies el día, ya regresamos.
El Espíritu Santo está en este lugar. Oh Señor, inunda nuestro corazón con tu amor. Coloca en nuestro corazón tu espíritu de adoración. Enjuga nuestras lágrimas, haznos comprender que el enfrentar dolores nos fortalecerá. Cuando vienen pruebas, a nuestro lado estás. Los desafíos nos ayudan a ejercer la fe.
Inunda nuestra
Señor. Muchas gracias por este privilegio que tenemos de alabar tu nombre. Amén.
No todas las personas tienen fe. Hay personas que tienen poca fe. Hay personas que no tienen fe. Y hay personas que cada día aumentan en su fe. ¿En cuál grupo estás? Pues no lo sé. El asunto es que cada día nosotros tenemos que fortalecer nuestra confianza en Dios, no solamente para soportar las mayores tempestades de la vida, sino porque es la manera como el ser humano se siente completo, porque la confianza en Dios nos da un equilibrio en todas las áreas de la vida, pero más allá de todo, nos da la garantía de salvación. Hoy quiero hablar sobre este asunto de fe, y muchos creemos que fe, o la gran cantidad de personas que tienen mucha fe, son aquellos creyentes y que van por años a una iglesia. Y es sorprendente que muchos que pueden ser religiosos pueden tener menos fe que algunos que, aunque todavía no van para congregar, confían más en Dios. Y en la Biblia yo encuentro varias historias así. Y Jesús usaba aquello para poder mostrar, inclusive los líderes religiosos de ese tiempo, que las personas que ni siquiera pertenecían al pueblo de Israel tenían más fe que ellos mismos. Y esto es un poco irónico, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una persona que diga que es religiosa tenga menos fe que aquel que no diga que es, pero en la realidad ejerce una mayor confianza en Dios? ¿Cómo poder explicar esto? Hoy quiero hablarte de una historia registrada en el libro de Mateo, capítulo 8, 5 versículos, versículo 5 hasta el versículo 10. Y quiero hablarte de la mayor riqueza que el ser humano puede tener en la vida. Y no se trata de cuántas casas compres, o cuánto terreno tengas, cuánto dinero tengas invertido, cuánto tengas en el banco. Aquí se trata de la fe, como la mayor riqueza que todos los seres humanos podemos obtener. Porque la fe enriquece nuestra esperanza, nuestra confianza, nos fortalece, y cuando todo se acaba, la fe te ayuda a mantenerte en pie, con la esperanza y la confianza de que todo va a cambiar. La fe es esencial en la vida. Y si hay una herencia que los padres deben dejar a sus hijos, más allá de cualquier herencia material, es la herencia espiritual. La mayor riqueza se llama fe. Si tú enseñas a tus hijos a confiar en Dios, si tú enseñas a tus hijos a depender de Dios, si tú enseñas a tus hijos a que la mayor riqueza no se trata de lo que tienes fuera, sino lo que hay dentro de ti, si tú enseñas eso a tus hijos, van a sobresalir sobre cualquier circunstancia. Porque pueden existir personas que tienen todo en la vida, pero terminan menospreciando la vida. Y es muy triste ver tantos casos así. Y hoy quiero hablarte acerca de la mayor herencia, la mayor riqueza y uno de los mayores regalos que nosotros recibimos de parte de Dios. Mateo capítulo 8, versículo 5 hasta el versículo 10, dice así: Jesús entró otra vez en Capernaum. Y allí vino a él un centurión rogándole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dice: Yo iré y le sanaré. Y respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este va y ve, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y el versículo 11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y será el lloro y el crujir de dientes. O sea, los que tuvieron tantas oportunidades y privilegios estarán fuera. Entonces Jesús les dice, le dijo al centurión, ve, ¿y cómo creíste te sea hecho? Y su criado fue sano en aquella misma hora. Sabes que en este texto yo tengo muchos puntos aquí para poder reflexionar y sacar algunas lecciones. Yo quiero tomar apenas uno, porque de aquí podemos analizar tantas cosas de aquello que Jesús está diciendo. Por ejemplo, aquellos que fueron llamados para el reino estarán fuera. Y aquellos que menospreciamos y dijimos que eran impíos, paganos y que no merecen nada, probablemente ellos estén allí en el reino de los cielos. Ahora, este es un asunto que realmente debe preocupar. Porque aquí Jesús está resaltando la fe como tan esencial. La confianza que debemos tener en Dios, tan esencial. Mira, Jesús entra en Capernaum y se le acerca un centurión pidiendo ayuda. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el pedido del centurión? Por aquí vamos a comenzar. Yo te ruego que sanes a mi siervo que está con parálisis y está sufriendo. ¿Qué cosa es lo que aquí me sorprende? Nosotros cuando vamos a Dios, vamos con tantos pedidos personales, ¿verdad? Señor, quiero esto, necesito esto. Ayúdame con esto, en fin. Este centurión no va a pedir nada para él. Tenía sus propias necesidades, claro, como todo ser humano. Tenía sus propios problemas, claro, todos los seres humanos lo tenemos. Pero él se olvida de sí mismo y va para orar no por su jefe. Quiero que preste atención. No por quedar bien con, bueno, con alguien que tiene mayor autoridad que él, por un siervo. Sabes que vivimos en un mundo donde gerencia y jefes son aquellos que mandan y hacen lo que quieran con sus súbditos sin preocuparse por ellos. ¿Y qué me sorprende? Él es un militar. Él está acostumbrado a dar órdenes. Él está acostumbrado a que todos le obedezcan. Y recordemos que él pertenecía, obviamente, al ejército romano, que era uno de los más crueles, que fue uno de los más crueles de la historia. Y este, teniendo esa posición, número uno, va para Jesús, no para pedir algo para él ni para alguien superior a él. Para alguien que nadie pediría, para un siervo. ¿Sabes qué calidad de persona era este hombre? No existe mayor grandeza en alguien, no por la autoridad que tiene, por el cargo que tiene, sino por la preocupación que tiene por las personas que están bajo su autoridad. Allí radica la mayor grandeza. O sea, la mayor grandeza no es, wow, logré esto, hice esto. La mayor grandeza es cuánto vas dejando de ti en las personas. Porque quiero decirte una cosa. Los mayores reinos pasan. El mayor reino de la historia humana, Babilonia, pasó. Nabucodonosor pasó. Todos los otros reinos y poderes son pasajeros. Y finalmente, ¿con qué te quedas? Te vas a quedar solo si es que tú sigues maltratando a las personas. Finalmente te quedas con el cariño de las personas y con cuánto dejaste, cuánto de ti dejaste en ellos, cuánto ellos te aprecian. Cuando todo esto pasa, estoy hablando para un jefe, estoy hablando para un empresario, para un gerente, estoy hablando para alguien. Cuando todo esto pase, ¿quiénes se quedarán contigo? La gente quien tú maltrataste. Mira, este centurión se preocupaba por un siervo. Probablemente, todos tenían siervos. Y los siervos eran los más menospreciados. ¿Quién iba a aplaudir por ayudar a un siervo? Y él no dijo, voy a pedir por un jefe, por una autoridad, por alguien que es mi superior. No, por un siervo. Allí comienza la grandeza de este hombre. Esa es grandeza. Hace algún tiempo, yo escuché una frase que quedó marcada en mi vida y trato de recordarla siempre. Y esa frase dice así: yo me olvidaré de todo lo que tú me digas, pero no aquello que tú me hiciste sentir. O sea, en la vida, aquellos detalles simples, insignificantes, crean sentimientos tan lindos que no se olvidan. Tú puedes dar los mayores discursos, puedes hablar bonito, puedes tener lo que quieras, pero la gente no se va a olvidar cómo tú los hiciste sentir. Yo me pongo en aquella posición del siervo. ¿Cómo me sentiría como siervo que la persona a quien yo sirvo y estoy obligado a servirle tiene tanta preocupación por mí que él tiene que dejar, ojo lo que te voy a decir ahora, el prejuicio de que un centurión vaya a pedir ayuda a un galileo? Esto puede ser humillante. Y no va a pedir por él, va a pedir por el siervo. Wow. Hablar de esto realmente es tremendo. Y lo otro, cuando Jesús va y dice, está bien, yo iré, dice, no, mira, no merezco. Ahora voy a hablar un poquito acerca de sus merecimientos. Él tenía todo para decir, claro, yo merezco que el maestro esté en mi casa, ¿no? Ah, yo soy autoridad, yo hago esto, yo hago lo otro. Méritos tenía, sí. Pero a pesar de tener tantos méritos humanos, él se sentía inmerecedor. Por eso es que Jesús se sorprende. Porque aquellos líderes religiosos se sentían tan merecedores del reino de los cielos que menospreciaban a los gentiles. Y aquí viene un centurión a decir, no merezco, y aún teniendo más fe que aquellos que decían tener fe. Esto es impresionante. Y él le dice, solamente di la palabra. Solamente habla. ¡Wow! ¡Qué fe! Yo te quiero hablar de unos cuatro asuntos de la grandeza de este hombre. Primero, ¿quién era un centurión? Un centurión era aquel que estaba al mando de 100 soldados romanos. Para poder ser líder de 100 soldados romanos, había que tener, obviamente, un grado más. Había mucho esfuerzo, mucha valentía, para que desde el imperio te venga esa responsabilidad. Y sabes, cuando yo junto esta historia con lo que dice Lucas, capítulo 7, versículo 4 y versículo 5, este centurión dice que, Lucas lo aclara, que los ancianos de Israel vinieron a rogarle a Jesús diciendo, por favor, concede lo que te pide este hombre, porque él ama nuestra nación. Oh, aquí está otro asunto. Imagínate, son los ancianos que vienen a decirle, por favor, escuche ese pedido, porque este hombre es diferente. Los soldados nos maltratan, los otros jefes nos menosprecian, pero este nos ama. Esa es la marca de un cristiano, el amor. Eso era lo que los líderes religiosos no tenían. Y aquí los mismos ancianos le dicen, él ama nuestra nación, él es diferente, él es excepcional. Los demás, recuerda que los romanos menospreciaban ya a los judíos. Pero este hombre los amaba. Y dice el versículo 5 que incluso les construyó una sinagoga. O sea, era tanto su amor por los judíos que a eso se le puede sumar la generosidad que tenía. ¿Tenía posición económica? Claro. Pero no era para él, era para ayudar. Imagínate construir una sinagoga para los judíos. Eso es grandeza. No era judío, pero familiarizado, sí, con las escrituras, por supuesto. Y mira, hay tanta gente que aún no pertenece al pueblo de Dios. Y no hablar, voy a hablar aquí de obras, voy a hablar de fe. Porque obras buenas pueden hacer cualquier persona, ¿verdad? Hay personas generosas que hacen buenas obras. Voy a hablar de fe. Este hombre, aun cuando no pertenecía al pueblo judío, él tenía fe en ese Dios. Y él ya vivió una religión de manera práctica. Ahora, este hombre, bueno, excepcional, generoso, jefe, un hombre de amor, un hombre que se preocupa por su gente, va para Jesús. Y aquí viene el segundo aspecto. Primero, era grande porque tenía, obviamente, un cargo, tenía autoridad. Pero más grande se ve aún cuando se ve la compasión de él. Compasión es una de las palabras que poco se habla y poco se vive. Compasión no es decir, ah, pobrecito. No, no, no. Compasión es hacer algo por alguien. Más allá de cualquier palabra. Él estaba interesado en el bienestar de un siervo que estaba enfermo. Y allí dices que lo amaba mucho. Y lo demostró con acciones. ¿Sabes? Era su esclavo que estaba enfermo. Era su esclavo que estaba enfermo. Y él creyó en la compasión de Jesús. Que su compasión era profunda, suficiente para poder curar a su siervo. Este hombre era grande porque piensa en la necesidad de una persona inferior, digamos en términos humanos, a él. Claro que nosotros no podemos hablar de superiores e inferiores, pero en términos de rango y privilegios, ¿quién era un criado para un jefe? ¿Sabes? Es muy difícil encontrar líderes porque el mundo está lleno de jefes. El jefe solo te ordena y te manda. Y cuando ve que no sirves, te bota. Esa es una mente jefe. Aquel que cree que por la autoridad que tiene puede abusar. Y aquel que cree que puede llenar su empresa de máquinas, no de seres humanos. Una máquina viene, lo compra, lo programa, lo carga y si se cuelga, lo bota. Ajá. El mundo está lleno de jefes. No de seres humanos como centurión. Si él se preocupaba por su siervo, ¿tú te imaginas el cuidado que él tenía por sus soldados? Increíble, ¿verdad? Tratar al ser humano como ser humano, no como objeto, de quien yo me puedo aprovechar para alcanzar mis objetivos, de quien yo puedo usarlo para que yo alcance mis objetivos. Ah, querido, grande, cuando se piensa en la preocupación que tenía por alguien que en ese tiempo nadie se preocupaba, un esclavo. Grande, por el argumento que dice, no merezco, no merezco. Jesús ya dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es una pobreza espiritual? No se trata de pobreza material, porque este hombre era rico, pero era pobre de espíritu. ¿Quién es un pobre de espíritu humilde? Aquel que sabe que no es superior a nadie. Aquel que reconoce a Dios como lo más grande de su vida. Y mira qué lindo este texto. Señor, no merezco. ¿Tú recuerdas de el fariseo y el publicano cuando fueron a orar? Hablemos de méritos ahora. El fariseo decía, Señor, yo ayuno, yo ofrendo, yo doy limosna, yo hago obras de bien, yo. O sea, en otras palabras, dame lo que quiero porque yo merezco. Eso es lo que está diciendo. En cambio, el publicano ni siquiera levanta la cabeza y no tiene nada que presentar a Dios. Señor, soy miserable, soy pecador. Ten misericordia. ¿Quién fue justificado? Jesús dice, el publicano y no el fariseo. ¿Tú sabes cómo esto le habrá ardido los oídos para un fariseo decir que un publicano, a quienes ellos llamaban perdidos y pecadores, iban a ser justificados y ellos no? Claro. Es que no eran humildes. ¿Recuerdas el hijo pródigo? Cuando se fue, cuando regresó para casa, no dijo, mira, yo soy tu hijo, así que devuélveme, porque yo sigo siendo tu hijo, devuélveme todo lo que me pertenece. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cómo regresó? Humilde. Y ahí me encanta la sencillez del centurión. Yo no sé cuál es su nombre. ¿Cómo me gustaría un día en el cielo abrazar a este hombre? Tantas lecciones lindas que nos enseñó. Mira, ve, este centurión tenía méritos humanos, tenía. Él podía decir, yo hago buenas obras. He edificado una sinagoga. Pero ¿sabes qué cosa es lo que él creía? Que aun cuando hubiese edificado 100 sinagogas, aún así no era digno. ¡Wow! Tremendo. Él merecía porque le daban los mejores lugares en las reuniones. Él iba hasta el emperador. Él tenía una posición militar. Él era rico. Él tenía rango. Él tenía un cargo. Él era un hombre eminente. ¿Cómo va a decir yo no soy digno? Humanamente era el más digno. Pero él nunca se sentía digno delante de la presencia de Dios. Esto es humildad. No importa las cosas que logres en la vida. ¿Y sabes cómo se muestra humildad? Ayudando al que está más abajo. Esto es, no es, ah, yo soy humilde. ¿Cuáles son tus obras? ¿Te humillas delante de Dios? Porque aquel que está delante de la presencia de Dios va a reflejar el amor de Dios. ¿En quién? En aquellos con quienes Él convive. Con quienes Él trabaja. Yo no soy digno. Pero yo sí sé cómo funciona la autoridad. Porque yo tengo soldados. Y yo digo, soldado, ven, me obedece. Haz esto, lo hace. Ahora le dice, solo di la palabra. Tu palabra es suficiente. Fíjate. Mientras todos pedían señales y milagros, el centurión creía en la palabra. Qué tremendo, ¿verdad? Señor, haznos un milagro, decían los fariseos, para creer en ti. El centurión vino y le dijo, Señor, solo habla, suficiente, porque yo creo en tu palabra. Solo di la palabra. Si tú dices que mi siervo se va a sanar, se va a sanar. Yo creo que este centurión sabía de la historia cuando Jesús calmó la tormenta en medio del mar. Y su palabra fue suficiente. Él creía en la palabra, di la palabra. Los judíos no prestaban importancia para la palabra de Jesús. Y viene un centurión y dice, yo creo en tu palabra. Para decir yo creo en lo que tú dices, está diciendo tú eres todopoderoso. Ni siquiera necesitas tocar, tu poder es tan grande que solo tu palabra será suficiente para hacer un milagro. Por eso me encanta cuando Jesús dice, wow, Jesús se sorprende y dice para todos los que están allí, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Ni siquiera aquellos que dicen creer en mí, creen en mi palabra. Porque todo lo que quieren ver es grandes milagros que yo hago, pero no creen en mi palabra. Si nosotros fuésemos como el centurión, creeríamos más en su palabra. Di la palabra y mi siervo sanará. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Así como creíste, te sea hecho. No he hallado tanta fe. Sabes, Jesús conoce exactamente la medida de nuestra fe. La medida de nuestra confianza. Y Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo he reflexionado mucho en esta historia. Y sabes, yo he pensado en tanta gente sincera que sin pertenecer a una iglesia tiene tanta fe en Dios y demuestra tanto amor. Yo no quiero decirles que, bueno, que continúen así. Estoy hablando para un sincero que ama a las personas, que los trata bien, que confía tanto en Dios. Por favor, acércate a Jesús y tienes que pertenecer al pueblo de Dios. ¿Sabes? Hay tanta gente honesta, sincera, transparente que está fuera de una iglesia. Pero también conozco tanta gente que está dentro de una iglesia, dice tener fe y no tiene. Dice amar a Dios pero maltrata a su prójimo. Y esto nos lleva a reflexionar en nuestra propia vida. ¿Cuál es la medida de fe que Dios puede ver en mi vida, en tu vida? ¿Cuál es la medida de amor que tenemos por aquellos que consideramos los más débiles? ¿Cuál es la medida de sencillez y humildad para sacrificarnos por otros? Este centurión tiene tanto que enseñarnos, por eso Jesús dice, el texto que leímos al comienzo, muchos vendrán del oriente y el occidente. Y ahí dice una cosa, muchos de los que fueron llamados para el reino estarán fuera en las tinieblas. ¿Sabes? De nada sirve una religión sin amor. De nada sirve una religión sin práctica. De nada sirve que digamos amar a Dios cuando maltratamos a todo el mundo. Vamos a pedir que Dios tenga misericordia. Vamos a pedir que Dios haga reflejar su amor en nuestra vida. Las personas podrán olvidar todo lo que dijiste, pero nunca cómo ellos se sintieron. ¿Qué sentimientos provocas en los demás? ¿De amor o de rencor? ¿Cuáles son las acciones que estás realizando? ¿Frutos de tu ambición o frutos del amor? Yo quiero orar para que juntos podamos pedir que Dios haga un milagro en nuestro corazón. Oramos. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos fortaleza, vida, esperanza. Ayúdanos, por favor, a ser fieles a ti, a amarte a ti. Cambia nuestro corazón egoísta. Ayúdanos a reflejar tu carácter y tu gloria en nuestra vida. Ayúdanos a creer en tu palabra como este centurión lo hacía. Ayúdanos a tener tanta fe en ti que nuestra vida puede estar en armonía con tu voluntad. Abraza a aquellos que están dolientes, enfermos, aquellos que se sienten abandonados, aquellos que se sienten inferiores. Y que este día podamos extender nuestro brazo de misericordia para ayudar al que más necesita. Llena nuestro corazón de compasión, de generosidad y de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Siempre fue de corazón, y sin entender aquella decisión. Más santos hay en todo tiempo, y los hay también hoy, que muestran lo que significa llevar. Mi convicción es estar.